Yo por muchos años creí que no tenía nada, ningún don, ningún talento. Aunque yo sabía dentro de mí que en la vida yo podía más. Nada de lo que había a mi alrededor era una evidencia. Hasta que empecé a descubrir para qué soy bueno. Simplemente, si me llego a morir hoy, ¿es esta la vida que quería vivir? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es mi conocimiento que puedo dejar para que mi hijo tenga éxito en la vida?
Javier Cornejo es un hombre de barro. No es el talento el que te lleva a ganar una batalla. Es la estrategia. La historia que vas a escuchar nos invita a detenernos y considerar si estamos listos para pensar estratégicamente.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Como siempre, quiero a través de este podcast transmitir una historia que pueda llegar a lo profundo del alma, pero no solamente de quien va a hablar, sino también del alma tuya que nos escuchas en este momento. Y tengo el grato honor de conversar con un escritor. Su nombre es Javier Cornejo, ecuatoriano, cuencano, pero que vive en el exterior. Javier, bienvenido. Qué gusto tenerte.
Muchísimas gracias, John. Es un gusto y un honor estar contigo en esta conversación el día de hoy.
Tú eres escritor. ¿Tú te dedicabas antes, en algún momento, a ser abogado? ¿Llegaste a ser abogado?
No, me gradué como abogado. Ya. Doctor en jurisprudencia.
Qué lindo.
Y no ejercí. El último año tenía que hacer el consultorio gratuito de la universidad. Y llegó una señora y me dijo, mira, me están demandando porque no he pagado la renta y no pienso pagar.
Ese era tu primer caso.
Ese fue el caso que, o el último caso tal vez. Y como era el consultorio de la universidad, tú no puedes decidir si aceptas o no, simplemente tienes que aceptarlo.
Ok.
Y contestamos la demanda y ganamos. Y me pareció algo tan injusto porque me dijo, me están demandando, no he pagado y no voy a pagar.
O sea, fuiste abogado, como decimos en una frase popular, abogado del diablo, podría decirse así, ¿no?
Podría decirse. Y eso me apagó las ganas de ser abogado. Pero por otro lado, agradezco que fue así, porque mi vida nunca hubiera sido lo que es si me hubiera quedado así.
Me encanta lo que dices porque habla de algo que llevas por dentro, ¿verdad? Porque por desgracia nos damos cuenta que en un contrato hay una ley, unas letras pequeñas en las que uno puede esquivar determinadas cosas. Hay otro dicho que dice, el que hace la ley hace la trampa.
Echa la ley, echa la trampa.
Exactamente. Entonces, es un mundo a quien le apasiona, yo creo que debe tener los pies muy, muy clavados en la tierra, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de ese mundo. Cuando tú descubres esto, ¿qué ocurre en ti? ¿Hay decepción? ¿Y ahora qué hago?
No, porque al mismo tiempo, se da bastante paralelo. Al mismo tiempo, mis papás habían recibido unas licencias para publicar unos libros en Ecuador. Uh-huh. De un escritor que se llamaba Edwin Luis Cole.
Ya. Yeah.
Y yo empecé a hacer preguntas, ¿por qué tenemos estos libros? ¿Qué es esto que está aquí?
Ok.
Y de repente me encontraba a cargo de una editorial sin saber ni leer ni escribir del mundo editorial.
Ya. Yeah.
Y ese fue mi camino. Pero se dio más o menos al mismo tiempo. Ahí encontré cosas que me fascinaban, me permitían ser más creativo. Preguntas, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué? ¿Qué es una portada? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un título? ¿Qué es un ICBN? Muchas cosas. No tenía idea.
¿Qué edad tenías en ese entonces?
En ese entonces yo tenía 24 años.
Hombre de barro. Es compañerismo, aliento, naturalidad.
Y entraste por un tema de tus padres sin darte cuenta que ese sería el inicio de un camino que hasta ahora has estado en el mundo editorial.
Así es, así es. A veces nosotros no escogemos el camino que nos lleva a nuestro destino.
Muy cierto. Yo te cuento algo curioso. Yo no escogí ser productor de radio, comunicador. Quise ser arquitecto, diseñador. Había algunos peros. Yo tenía peros con los números y peros con algún tema económico que decía en ese entonces, esto es carísimo. Y entré al mundo de las comunicaciones porque alguien me motivó. Y cuando entré, tampoco me apasionó la radio. Me apasionaban otras cosas. Y ahora ya llevo más de, no sé, he perdido la cuenta, más de 20 años en radio. Y es algo que muchas veces no escogemos. ¿Cómo llega aparte de ya hacer un trabajo que tú me cuentas con tus padres, cuándo empiezas a descubrir eso de, yo quiero ser escritor?
Escribí un libro que se llama La historia dentro de ti. Uh-huh. Y cuando estaba por escribir ese libro, tenía 37 años. Y tuve un pensamiento que no quiero considerarlo fatalista, pero tal vez lo es. Uh-huh. Y empecé a pensar lo siguiente. Si vivo el doble, voy a tener 74 años.
Okay,
Nada me garantiza que vaya a vivir el doble.
Es cierto.
Así que probablemente ya pasé la mitad de mi vida. Y mi pregunta fue, ¿es esta la vida que quiero vivir? Oh. ¿Es esta la historia que quiero escribir? Yeah. Si me llego a morir hoy, ¿qué enseñanzas le puedo dejar a mi hijo? Y con eso en mente empecé a escribir La historia dentro de ti, un libro que, en el cual todo lo que he aprendido de lo que hace un gran libro y puede hacer una gran vida, lo quería dejar plasmado. Ese es el momento donde se despertó en mí el ser escritor, es ese pensamiento. Simplemente, si me llego a morir hoy, ¿es esta la vida que quería vivir?
¡Qué increíble!
¿Es esta la historia que quería escribir? Y por sobre todas las cosas, ¿cuál es el legado que voy a dejar? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es mi conocimiento que puedo dejar para que mi hijo tenga éxito en la vida?
Es decir, lo que te llevó a escribir es más un tema existencialista. Es decir, ¿qué estoy dejando en la vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es lo que entiendo?
Sí, es un tema existencialista. Más allá de qué estoy haciendo con mi vida, simplemente si mi vida se acabara hoy. Es esto lo que quería hacer.
Claro.
Porque pasamos la vida muchas veces reaccionando a lo que suceda.
Ajá.
No sabemos qué queremos. Simplemente cada día es la misma rutina, todo es igual, todo se ve parecido.
Muy cierto.
Y creemos que la vida va a suceder en algún momento. Creemos que la vida va a suceder en el futuro. Pero la verdad es que como pasas tus días, es como pasas tu vida.
Es cierto. ¿Te sentías preparado para escribir?
Sí, me sentía bastante cómodo.
Yeah.
Y en verdad, había trabajado en el mundo de libros por muchos años. Había empezado a escribir un par de libros antes que nunca los publiqué. Y en ese momento sentía que estaba preparado. Sentía que ya tenía algo que compartir.
Genial.
Y eso era lo que quería comunicar.
Alguien me decía en alguna ocasión, tenemos a un amigo en común, Andrés, cineasta, publicista, etcétera. Y él en alguna ocasión me compartía en una conferencia de un productor mexicano que le decía al grupo de cineastas, entre ellos Andrés, que cuando uno esté preparado para contar una gran historia, que haga una película. ¿Es algo así parecido a un tema de un libro?
Sí, pero yo creo algo diferente. Yo creo que cada persona está viviendo una gran historia.
Muy cierto.
Yo no creo que hay que esperar a un gran evento. Creo que cuando tenemos la capacidad de ver nuestro pasado, de reflexionar lo que hemos vivido, podemos sacar grandes historias de ahí. Porque una gran... ¿Qué es una gran historia? Una gran historia no es sobreponerse a las cosas más difíciles. Una gran historia es haber vencido momentos de dificultad, haberte vuelto a levantar. Y dificultad es diferente para todos. No, todos en la vida, todos vamos a sufrir.
Así
todos
es.
Vamos a tener diferentes momentos, pero no todos son iguales. Pero hay cosas que te pueden doler a ti igual que a otra persona. De hecho, cuando tú cuentas una historia, lo lindo de una historia es que quizás tú no viviste las mismas cosas que yo.
Ajá.
Quizás no has vivido lo mismo, pero has sentido lo mismo.
Es verdad.
Entonces, por ejemplo, si alguna vez se te ha muerto un familiar o has terminado una relación y yo empiezo a contar mi historia de cómo yo he terminado una relación o cómo se me ha muerto un familiar, quizás tú no pasaste por lo mismo, pero el sentimiento, la pérdida, el dolor, nos conectan.
Exactamente.
Eso hace una gran historia.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Y he estado mirando un poco del libro La historia dentro de ti. Hay más en ti de lo que creer, dices tú.
De lo que crees.
De lo que crees, perdón. Y hay algo que me llama la atención del mismo libro, es la portada. Porque es como un... A ver, me corriges. Yo lo veo así. Es una página media gris, pero es como que arrancas la misma página y dentro ves otro color. Es como yo desgarrando mi alma para decir mi historia. Es lo que yo veo en la primera impresión, Javier.
Me gusta, porque es verdad.
Okay.
Yo por muchos años creí que no tenía nada, ningún don, ningún talento, ninguna habilidad.
¿Por qué pensabas eso?
Porque no tengo nada que se puede ver. No puedo pintar, no puedo tocar un instrumento. Es más, si me ves escribir a mano, es como un niño que está aprendiendo a escribir a mano por primera vez con la mano contraria.
Hay un productor de radio televisión que lo quiso poner en una entrevista tuya. No vi la caligrafía, pero tú decías, es verdad, tengo una pésima caligrafía, ¿no?
Exacto. Y hay muchas cosas, muchos aspectos de mi vida que me hacían creer que no tenía nada. Cuando era pequeño, pedí que me regalen una batería en una Navidad. Ya. Y mis papás me la regalaron y nunca aprendí. Después pedí un saxofón, me lo regalaron, nunca aprendí. Siempre fui muy inconstante en eso. Y mis papás siempre me decían, Javier, tu problema es que nunca terminas nada de lo que empiezas.
Yeah.
Entonces, todo ese tipo de cosas. En el colegio tenía malas notas. En primer curso me quedé en supletorio en 7 materias. En segundo curso me quedé en supletorio en 6 materias. En tercer curso, en 5 materias. En cuarto curso, en 4 materias. Creí que la cosa iba mejorando. Pero... Y en quinto curso perdí el año.
Ya, yo perdí en tercero.
Entonces, todo esto me hacía creer que, aunque yo sabía dentro de mí que había más, que en la vida yo podía más, nada de lo que había a mi alrededor era una evidencia. Hasta que empecé a descubrir para qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas. Y ese es el momento donde compartir con las personas que todo el mundo debe saber que hay más dentro de ellos de lo que ellos creen. Es de hecho, una de las líneas que me encanta que escribí en el otro libro, en El Puente, es que la mayor riqueza que tenemos no es lo material, es nuestro potencial.
Totalmente. Porque eso es a la final lo que se va a poder mantener en el tiempo. Javier, ¿cuándo empiezas a creer en ti? Me describes algo que yo viví. Yo era pésimo estudiante, pésimo. Y era muy difícil para mí. ¿Cuándo empiezas a creer en ti? ¿Qué ocurrió? ¿Hay alguien? ¿Una experiencia?
Sobre todo empecé a observar este análisis existencial.
Okay.
¿Para qué soy bueno?
Ya.
Y empecé a observar lo que personas en diferentes partes del mundo que no se conocían entre ellos decían acerca de mí. Porque cuando tú tienes una fortaleza, muchas veces no la consideras una fortaleza.
Es cierto.
Porque tú crees que todos lo podrían hacer. Y empecé a escuchar personas, diferentes idiomas que no se conocen, y todos se referían con las mismas palabras. Y eso me hizo creer en mí. Me hizo creer, quizás esto que la gente está diciendo, quizás sí es una fortaleza. Y empecé a desarrollarlo.
¿Qué palabras, Javier?
Conector, pensador, sabiduría. Todo ese tipo de palabras empezaron a rondar, venían de diferentes fuentes.
Pero que a veces, Javier, uno pensaría que el talento de deporte, del arte, no tiene mucho que ver con eso. Pero qué bien que tú percibiste que la sabiduría es una gran habilidad también.
Y hay que desarrollarla. Pero mira una cosa interesante, John. Los estudios, no hay ningún estudio que demuestre que una persona nace con talento o con habilidad. Ningún estudio demuestra eso. Todo es adquirido. Todo talento es adquirido, es maestría.
Claro.
Empieza con una fase de aprendizaje. Hay personas que son más dadas a una cosa o a otra.
Así es.
Pero ningún estudio nos muestra que las personas nacen con una habilidad o con un talento.
¿Y qué genera en ti entonces estas voces? Porque hay otras voces que te decían lo contrario, ¿no?
Sí, pero en ese momento de mi vida estaba pensando justamente para qué soy bueno, para qué nací. Por eso la pregunta es, si me muero hoy, hice lo que quería hacer. Eso te lleva a una pregunta de claridad, que justamente es un poco del tema que hablo en el segundo libro, que se llama El Puente. El primer capítulo del Puente es un capítulo sobre claridad, porque en la vida es mucho más fácil saber qué es lo que no queremos que lo que sí queremos.
Claro.
Por ejemplo, la mayoría de personas sabe que no quiere estar en deudas, pero no sabes exactamente cuánto quieres ganar. Entonces la pregunta se vuelve una pregunta de claridad. ¿A dónde quiero llegar? ¿Estoy siendo específico con lo que quiero de mi vida? Porque quien no sabe a dónde quiere ir, cualquier camino le lleva ahí. Pero cuando sabes a dónde quieres llegar, no cualquier camino te lleva allá.
Totalmente, y perdemos el tiempo y nos damos la vuelta en círculo todo el tiempo.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Javier, escribes la historia dentro de ti. ¿Cómo te sentiste al terminar? Porque fuera de esta entrevista me decías todo lo contrario. Termino el libro, yo pensaría, wow, exitoso, me invitan aquí para allá, fue mi primer bebé, pero algo diferente ocurre en ti.
Sí, cuando he trabajado en el mundo editorial con libros por casi 18, 19 años, uh-huh. he publicado cerca de 400 libros, wow. Personalmente he escrito dos, uh-huh. y cuando he sido el director de la editorial. Y cuando estaba escribiendo la historia dentro de ti, empezó a venir este pensamiento, ¿qué pasa si mi libro no es bueno?
Uy.
Si tú eres el director de una editorial y tu libro no es bueno,
híjole.
¿Quién va a confiar en ti? Es como si alguien te dice que es chef, uh-huh. pero cocina feo, ¿vas a confiar en esa persona?
Claro.
No. Si alguien te dice que es doctor,
híjole.
Y no sabe operar, ¿te vas a operar donde él? No. Entonces me podía costar todo. Así que fui muy, muy meticuloso en cómo quería, el orden de cada palabra, cada frase. Y eso me hizo sentir extenuado. Me hizo sentir, me agoté.
Claro.
Es la primera vez en mi vida que llegué a un punto donde dije, este es el límite de mis capacidades. Siempre he pensado que tengo más. Uh-huh. Siempre he pensado que puedo dar más. Y sin embargo, en ese tiempo dije, esto es el límite. No puedo llegar más lejos. Esto es todo. Uh-huh. Aquí está. Había puesto mi alma en papel.
Claro.
Ya no tengo nada más que decir.
Así a pesar de que nadie te había dicho qué mal libro.
Nadie lo había visto.
Simplemente fue tu pensamiento.
Era mi presión, wow. mi propia presión. Nadie lo había visto, no estaba publicado. Y tenía esa presión encima. No, como te decía, quizás fue algo que me impuse yo. Uh-huh. Pero sí, estaba en mi pensamiento. Así que había puesto mi alma en papel y estaba agotado. Y me prometí que nunca más iba a volver a escribir. Esto era todo lo que yo wow. sabía. Esto era todo lo que yo tenía.
Llegaste
esto
es a un límite. Lo que yo creía. Llegaste sí. a un límite. ¿Qué pasó? ¿Qué provocó cuando empiezas a notar algo diferente? ¿O te quedaste por un buen tiempo en ese estado o en ese momento de pensamiento?
No me quedé mucho tiempo. Lo que me pasó es lo siguiente. El libro salió, tuvo una gran acogida, ganó dos premios en Estados Unidos.
Qué bien.
Y eso me ayudó. Pero antes de que el libro salga, creo que es en septiembre del 2018, estaba leyendo mi Biblia.
Ya. Yeah.
Y estaba leyendo la historia de Josué. Y estaba leyendo cómo están delante de las murallas de Jericó. Uh-huh. Pero dice la Biblia que antes de llegar ahí, ya se habían enfrentado a ciudades amuralladas. En la región de Agrob habían tomado ya como 60 ciudades amuralladas. Es decir, que ya tenían la experiencia. Uh-huh. Y cuando están delante de Jericó, no se lanzaron a la guerra con la experiencia. Uh-huh. Esperaron a tener una estrategia. A las 3 semanas de eso, estaba viendo una película que se llama Creed 2, que es de un boxeador.
Ah, ya, yeah, ya.
Yeah. Y Creed va a una pelea contra Drago, le pide a su entrenador que lo entrene a Rocky. Rocky le dice que no. Y va a la pelea igual, entrena duro, va a la pelea y es derrotado.
Claro.
Y hay un momento en la película donde empieza a hablar con Rocky y le dice, ni siquiera sé cómo fue que perdí. Y Rocky le responde, tu mente no estaba en el lugar correcto y tu estilo natural no funciona contra alguien tan grande.
Wow.
En ese momento esas palabras empezaron a quemar dentro de mí porque no le está diciendo nunca vas a ganar. Uh-huh, no es uh-huh. posible que puedas vencer, que es imposible que puedas vencer. No le dice eso.
Exacto.
Le dice, tu estilo natural no funciona contra alguien tan grande. Más lo que había leído de Josué, que las palabras, uh-huh. la frase que anoté ese día que leí mi Biblia, lo que empezó a quemar simplemente eran estas palabras. Nunca vayas a la guerra sin una estrategia. En ese momento, cuando vi esas dos cosas, algo empezó a quemar.
Wow.
Era como, no me puedo callar. Uh-huh. Tengo que hablar de esto. Y fue la primera vez en mi vida que me di cuenta que no escribo porque mi mente tiene algo que decir. Uh-huh. Escribo porque mi alma tiene algo que compartir.
Qué genial.
Que aquellas cosas que queman dentro de ti uh-huh. están ahí para iluminar el mundo alrededor de ti.
Y esto, Javier, es un gran desafío y una invitación tuya para nosotros los varones. Porque nos comparamos como hombres. Pensamos que el otro es más exitoso. Pero muchas veces nosotros somos los primeros en apagar ese fuego.
Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
¿Qué sucede en tu vida y a la vez para seguir inspirándonos a nosotros los varones, Javier, cuando empieza a generar ese, ya no era una brasa, ahora ya era un fuego interno muy grande?
Así es. No podía contenerlo. Uh-huh. Tenía que hablar de eso. Y es en ese momento que empecé a escribir. Siempre he sido muy estratégico en las cosas que hago.
Yeah.
Así que empecé a pensar en esto justamente por el tema del talento. tu estilo natural no funciona contra alguien tan grande. Mm. Y vengo de creer que no tenía talento.
Ok, claro.
Entonces, con todo esto, empieza a quemar. Hay esta mezcla de cosas donde empiezo a entender que si puedes alcanzar tus sueños solo con talento, tus sueños son demasiado pequeños. Mm-hmm. Si puedes alcanzar tus sueños, tus metas tú solo, tus metas o tus sueños son demasiado pequeños. Mm-hmm. Porque las grandes vidas, las grandes metas, los grandes sueños se requieren mucho más que talento. Se requiere estrategia.
También.
Y si tú te fijas en las Olimpiadas, los deportistas, el primer puesto, el segundo puesto, han entrenado casi igual. Tienen la misma cantidad de talento. Uh-huh. Lo que hace la diferencia entre uno y otro no es talento, es estrategia. Uh-huh. Volvemos a la película de Rocky.
Totalmente.
Rocky vuelve a entrenar a uh-huh. Creed. Misma persona, mismo sueño, mismo sacrificio, porque el entrenamiento la primera vez es igual al entrenamiento la segunda vez en cuanto a sacrificio, pero diferente estrategia. Y es ahí donde quería que el mundo, que seamos más estratégicos en lo que hacemos. Y el problema es que si tú le preguntas a alguien, ¿estás siendo estratégico con tu vida? Todo el mundo te va a decir que sí. Todo el mundo te va a decir claro. que sí.
O para no quedar mal, por lo menos te dicen, sí, soy estratégico.
Pero no somos estratégicos. Porque ni siquiera sabemos lo que queremos. Entonces, ¿cuáles son los pasos de una estrategia? Y ahí es donde empiezo a escribir El Puente, en ese momento donde, aunque mi mente estaba quemada, aunque mi alma estaba apagada, el fuego se volvió a encender y ya no podía apagarlo. Desde ese momento supe cuántos libros quería escribir, supe cómo quería moverme hacia adelante.
Me parece maravilloso. Entrevisté en algún momento a un mexicano y cuando tú hablabas se me venía mucho a la mente. Ya conquisté una nueva ciudad, una nueva muralla, la destruí, como el caso de Josué, el de Creed que tú mencionas, ok, es el mismo luchador, pero ahora con una nueva mentalidad. Este mexicano me decía, yo conquisto una montaña, literalmente lo hacía, subí a una montaña, pero esa montaña me permite ahora conquistar una nueva montaña y más alta. Esto también tiene que ver mucho con de lo que somos creados, de lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad?
Así es. Somos conquistadores y somos aventureros y nos gusta la vida. Pero es tan interesante ese tipo de cosas. Un triunfo siempre motiva a más.
Exacto, exactamente.
Pero el problema es que tenemos que aprender del triunfo. Uh-huh. Porque algunas veces el éxito es engañoso. Te hace creer que puedes ganar todo.
Sí.
Y de hecho se aprende mucho más del fracaso que del éxito. En verdad, para mí la valía de las cosas está en el valor de intentar, uh-huh. en fracasar, en reflexionar. Porque a veces las personas dicen de los errores se aprende.
Sí.
Pero no es verdad, porque cometen el mismo error más de una vez.
Porque no hay estrategia, como tú mencionabas.
Y sobre todo no hay reflexión, porque la reflexión convierte la experiencia en inteligencia.
Wow.
No es solo haber cometido el error, uh-huh. es el reflexionar acerca del error. Y una vez que reflexionas, esa reflexión se puede volver como un trampolín uh-huh. que te eleva mucho más alto de lo que pensabas en un inicio.
Javier, ¿qué sería de ti si no hubieras contado tu historia?
Sería quizás una persona apagada, triste, andando por el mundo creyendo que esto es todo lo que la vida tiene uh-huh. o que la vida no tiene sentido. Uh-huh. Pero cuando puedes contar tu historia, cuando puedes compartir tu voz, cuando puedes pintar el mundo de tu color, estás dejando una huella que te llena el alma. Uh-huh. Y uno de los capítulos que escribí en la historia dentro de ti se llama Plenitud, donde no todo es fácil.
Claro.
Porque lo lograste no quiere decir que ya aquí estoy. Ni siquiera si ya encontraste tu propósito, ni siquiera ahí es fácil. Uh-huh. Hay que seguir luchando. Pero hay algo interesante que es plenitud. Cuando sabes para qué naciste. Y decía el otro día, cuando tú sabes por qué vivir uh-huh. y por quién vivir, sabes por qué nunca te debes rendir.
Javier, también en tu libro tú dices, en algún momento creíste que todos deberíamos escribir un libro y tú has ayudado a muchos autores a escribir sus historias. Esto me habla de que eres un hombre generoso. No solamente lo haces porque eres director de esta gran editorial, Whittaker House, ¿verdad?
Hombre de Barro, con John Varela.
¿Cómo ayudar hoy mismo, por ejemplo, a una persona que diga, Javier, tengo esta historia? Tal vez no es la historia del Rocky Balboa, no es la historia de Josué, no es la historia de un gran héroe de fe o un gran político. ¿Qué le dirías a esa persona, tal vez normal como nosotros, por dónde empezar para ordenar sus ideas y llegar a contar su historia?
Bueno, lo más importante es que no hay que ser nadie especial, porque todos somos especiales. Uh-huh. Y toda historia importa porque toda persona importa. Y tu historia tiene la capacidad de cambiar la historia. Eso tenemos que saberlo siempre, porque quizás vas a cambiar la historia de una persona, o de 10, o de 100, o de 1,000. Nunca sabes cuántas personas puedes tocar y puedes cambiar con tu historia. Uh-huh. Pero no podemos enfocarnos nunca en el número, cuánto será. No, que cambies una persona con tu historia hace toda la diferencia. Porque quizás tú crees que se necesitan muchos números, pero quizás para una persona tú eres todo su mundo. Mm. Tú eres todo lo que va a encontrar. Uh-huh. Tú eres la historia que va a cambiar su vida. Pero si te tengo que decir por dónde empezar, siempre una de las cosas que enseño cuando hablo acerca de escribir es lo siguiente. Cuando vayas a escribir, piensa o contar tu historia. ¿Dónde estaba?
¿Ya?
Antes de lo que voy a contar, cómo me sentía como persona y cuál fue el suceso que me cambió y cómo me sentí después. Es una forma de ordenar.
Como tres etapas, ¿no?
Es una forma de ordenar. Uh-huh. ¿Dónde empecé? ¿Cuál fue el proceso? ¿Y cómo terminé?
¿Ya?
Porque tu historia nunca es para ti. Nuestra historia no es para nosotros.
Claro.
Nuestra historia es para los demás. Uh-huh. Entonces, cuando tú defines cómo tú estabas, en verdad, estás conectándote con cómo se sienten las personas en ese momento de su vida. Estaba triste, estaba decaído, creí que la vida no tiene sentido, estaba deprimido. Uh-huh. Así me sentía. Entonces, describes cómo te sentías. Luego describes qué te sucedió, cuál fue la historia, qué te cambió, con qué problema te encontraste. Y luego, qué aprendiste, quién eres ahora al final. Es un poco la travesía de contar una historia. ¿Quién soy? Uh-huh. ¿Qué sucedió? ¿Y quién soy ahora?
Claro. Nuevamente hago eco lo que tú dices, ¿no? Todos tenemos una gran historia. Y podemos empezar en el pequeño núcleo que puede ser nuestro hogar. Puede ser un compañero o un amigo. Javier, dentro de tu experiencia como escritor, editor, ¿cuál ha sido el mayor reto de ayudar a otros a contar su historia? Porque mira, tú has apoyado a Erwin McManus, que me parece una eminencia, no solamente como escritor, sino como orador. A un Sixto Porras, que él parece que habla y tiene una frase para resolverte el mundo familiar. ¿Cuál ha sido los retos que tú enfrentas al querer que otro ya cuente su historia y plasmarlo en un libro?
Lo más difícil de todo es ver algo, la historia de ellos podría contar, pero que ellos no lo vean. Eso es lo más difícil. Porque generalmente nosotros somos tan familiarizados con nosotros mismos que no nos vemos desde una posición más lejos. Cuando tú estás más lejos, puedes ver las cosas
de otro ángulo.
De otra manera, puedes verlas completas. Por ejemplo, si tú quieres ver el sol desde la tierra, se lo puedes ver. Pero si tú estuvieras ahí, para ti el sol sería solo una mancha amarilla.
Claro que sí.
Entonces, si tú tomas un paso hacia atrás y examinas tu vida, puedes ver ciertas cosas, puedes ver fortalezas, puedes ver debilidades. Y al trabajar con autores, algunas veces el problema es que tú puedes ver y decir, wow, esta persona debería contar esto, porque esta historia, wow, cómo puede transformar. Pero para ellos es tan natural, es parte de su vida, que creen que eso no cambiaría nada. Y nos pasa a todos en todas las áreas.
Sí.
Donde estamos tan familiarizados con nosotros mismos que no nos damos cuenta para que somos buenos. Creo que ese es el mayor desafío. Ayudar a una persona a que pueda ver las fortalezas de su historia y hacia dónde puede caminar.
Javier, estamos avanzando en este año. Me imagino que hay proyectos personales, entre ellos, te puedo preguntar, ¿hay en mente un nuevo libro?
Sí. Hay algunos proyectos en los que estoy trabajando. Y quizás lo único que te puedo contar por ahora es esto. Si te encontrarías alas, si encontrarías alas, ¿te atreverías a volar? Eso es lo que te puedo contar de lo que viene.
Wow, me dejas ahí con la intriga y con las ganas de volar, Javier. Javier, alguien que desee contactarte, ¿cómo podemos encontrarte a través de redes sociales?
Siempre pueden encontrarme como Javier Cornejo, con X. Y lo digo con X porque en otros países me dicen Javier Cornejo.
Sí, lo he escuchado.
Y cuando estoy en las entrevistas, tengo que decir mi nombre así porque si no, la gente no me puede encontrar. Pero sí, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Javier Cornejo.
Perfecto. Y de esta manera, pues, podemos generar y a la vez ir conociendo qué alas se vienen para estas próximas aventuras del 2024. Quiero agradecerte, Javier, sin antes pedirte una última, no sé, ánimo, desafío, porque a veces nosotros los varones no necesitamos solamente que nos den un abrazo, aunque es genial eso, a veces un empujón, ¿verdad?, para hacer algo diferente. ¿Qué palabra tú podrías decir a los varones que te escuchamos ahora?
Que lo que hace a un gran guerrero no es su capacidad de levantarse y luchar batallas que parecen ganadas, sino su habilidad de levantarse y luchar batallas que parecen perdidas. Porque nunca sabes dónde se gana la batalla. Así que no se rindan, sigan adelante, que en algún momento cada batalla produce su fruto. Y no se rindan en el camino, porque un guerrero no le teme a las batallas que le llevan a su destino. Un guerrero tan solo tiene miedo de que la vida que ha vivido no tenga significado.
Nuevamente quiero citar lo que Javier nos recordaba cuando Adonis Creed dijo a Rocky Balboa: "Ni siquiera sé cómo fue que perdí". Y la respuesta de Rocky para su amigo fue: "Tu mente no estaba en el lugar correcto y tu estilo natural no funciona contra alguien tan grande". Con esto me pregunto, ¿cuántas veces he ido a la batalla pensando que el talento es suficiente, descuidando la estrategia para ganar? Este episodio se titula La historia dentro de ti. Y es, por cierto, el número 110 de la cuarta temporada del podcast Hombre de Barro. Antes de despedirme, te quiero recomendar los libros de Javier Cornejo: La historia dentro de ti y El puente. Soy John Varela y me alegro que me acompañes en esta nueva aventura, la nueva temporada de este podcast. Me puedes localizar en Instagram y Facebook. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.